Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Bueno, comenzamos este segmento del portal, un portal especial en donde nuestro invitado el día de hoy nos propone hablar sobre la visión profética del 2025. Ya estamos a menos de un mes de cambiar de año y muchas cosas acontecieron a lo largo de este 2024 y muchas que vienen para el próximo año. Él es Niño Nuevo, Gabriel Cardona, divulgador, investigador de la profecía mundial, y hoy aquí con nosotros para compartir y para, diría yo, con la idea de que esta charla nos oriente en dónde estamos y hacia dónde estamos yendo, y cómo prepararnos si es que eso es posible. Gabriel, ¿cómo estás?
Maga, un gusto como siempre. Estar de nuevo en Radio Mantra, estoy muy bien, a la expectativa de tantos acontecimientos que, por supuesto, y como lo acabas de decir, las profecías anuncian, pero no se trata de estar a la expectativa solo como un para ver qué va a ocurrir, sino que, como siempre hemos tratado de hacerlo con el mayor esfuerzo, advertir, anunciar, para que las personas conozcan lo que sucede y puedan tomar decisiones acertadas frente a ello. Muchísimas gracias por la invitación, Maga, a ti y a todo tu equipo.
Bueno, feliz de recibirte y muy, digamos, expectante con lo que nos puedas compartir, porque ¿qué has encontrado a lo largo de este 2024? Especialmente porque, como recién hablábamos antes de salir al aire, hemos tenido un encuentro casi a principios de año, ¿no? Que, charlando sobre este año tan particular, el próximo. ¿Qué singularidades has encontrado que están vinculadas a profecías o que podrían estarlo, que de alguna manera, bueno, nos van marcando el camino, ¿no?
Sí. Bueno, el 2024 anticipamos en alocuciones que hicimos a principios de año, específicamente en enero, que sería un año cargado de acontecimientos. Como siempre lo he explicado, establecer fechas, días, horas exactas para el cumplimiento de una profecía es de por sí una irresponsabilidad. Más bien es entender que estas tienen un lenguaje de señales, de símbolos, en parte para que sea difícil ubicarlas, pero también en parte, o más bien en gran parte, para que solo quienes se entrenen intelectualmente para poder entender cómo funcionan, sean capaces de detectar esas señales en los sucesos que acontecen y los símbolos en el sentido o significado real de lo que está escrito. Tenemos los casos de Solari, de Nostradamus, del mismo Apocalipsis, que no tienen un lenguaje explícito, pero sí simbólico, y el 2024 como tal era, digámoslo así, muy osado anticipar va a pasar esto, aquello, pero sí teníamos una antesala de una apertura. Y eso es lo que yo puedo expresar, y la palabra específica que puedo emplear para decir lo que pasó en el 2024 fue la apertura. Apertura a los grandes acontecimientos anunciados en las profecías, a los que muchos le temen, por no entender lo que significa el fin del mundo, que qué bueno que pudiésemos hablar un poquitico de eso para que la gente vea que no es tan mal. Pero sí, los acontecimientos que enmarcan ese final como un nuevo principio anunciado en estas profecías. El 2024 fue la apertura. El 2025 ya sus protagonistas están prácticamente en la palestra pública.
Bueno, ahora ya que traes el tema del fin del mundo, una de las cosas que despiertan como cierto inquietud, miedo, ¿no? En la población, es esta aparente, no sé si, o real, situación latente de una posible tercera guerra mundial, ¿no? Que esto conllevaría la idea también del fin del mundo, ¿no? Estaría como muy, a lo mejor, pegada, justamente porque estamos en un momento histórico donde las armas hacen más daño que lo que hacían en la Primera o Segunda Guerra Mundial. Y sobre este punto, ya que te quisiste detener, me gustaría que pudiéramos hacer foco también porque forma parte del escenario en el que estamos hoy, ¿no? No podemos hacer la vista gorda de que esto a lo mejor es un potencial, no lo sé.
Sí, quisiera decir muchas cosas que fuesen alentadoras para las personas en el sentido de, por ejemplo, todo va a estar bien, no va a pasar nada, esto terminará igual que la crisis de los misiles de Cuba, donde la negociación concluyó en un feliz término y cosas parecidas. Desafortunadamente, aunque voy a eliminar esa palabra, más bien, por la responsabilidad que amerita el conocer esta información y el ver la realidad, no se trata de esa clase de expresiones. Más bien se trata de decir la verdad de una forma que sea verificable. Primero, sobre la Tercera Guerra Mundial existen profecías, como también las había sobre la Segunda y como también las hubo sobre la Primera. Y es evidente que primera y segunda sucedieron. Como tal, la tercera en el marco profético, de acuerdo a estas informaciones, es inminente. Ahora traslademos eso a lo que está pasando. Lo que sucede entre Rusia y Ucrania, un conflicto inevitable por nombrar aquí en esta entrevista, pues es justamente esa antesala. Pero no es realmente ese es el conflicto que la detona. La retórica recurrente del presidente ruso es justamente, en resumen, que el que se involucre o se meta en sus asuntos con Ucrania, pues va a ser bombardeado nuclearmente. Y llama irresponsables a todos los que apoyan a Ucrania o a los que incluso a nivel de discurso arremeten en contra de su política beligerante. Los amenaza de irresponsables o los tilda de tales. Pero nadie ve que la irresponsabilidad está precisamente en declarar que el lanzamiento de un misil con ojivas nucleares va a destruir millones de personas,
Claro.
no al gobernante hacia el cual está dirigido el ataque, ese siempre queda vivo, pero la población civil, no solo de ese país, sino de los aledaños, queda destruida. Entonces, lo que la gente debe ver es que estos actores no están peleando entre sí, están declarando una guerra en contra de la humanidad entera por la ya mencionada por ti capacidad destructiva de estas armas actuales. Pero yéndonos de nuevo a la profecía, dije que Rusia y Ucrania no son el conflicto central. Es que por encima de ese conflicto está el de Gog y Magog, que sucede ya en el Oriente Medio específico, entre la conocida lucha del llamado así por sí mismo pueblo elegido de Dios contra los que se consideran a sí mismos, contra, digamos que paradójicamente, también pueblo elegido de su Dios. Como tal, árabes, israelíes, están enfrentados hace miles de años y sin que la gente lo note, la escalada de la guerra mundial parte del conflicto milenario entre ellos. Y en ese sentido, los demás países que se involucran en la guerra, aparentemente con intereses personales, terminan siendo abanderados de uno o de otro bando. En resumen, y para no hacer extensa esta intervención, el panorama de guerra es real, es real. No lo podemos, eliminar de la realidad. Aunque cada quien quiera esconderse en su burbuja para hacer de cuenta que no está pasando nada, su escalada nos va a tocar a todos tarde o temprano. Y en ese sentido es más sabio enfrentar esa realidad y tomar medidas a hacer de cuenta que no está pasando nada y cuando llegue el momento, pues no tener cómo defenderse.
¿Y qué
En síntesis.
medidas, Gabriel, recomiendas, digamos, ¿no? Porque esto es algo que incluso desde aquí, desde América, podemos hasta observarlo casi como si fuera una película. ¿Qué tipo de medidas o recaudos tú recomiendas tomar?
Bien, pues sería de mi parte muy osado recomendar medidas a título personal. Prefiero entonces dirigir la atención hacia la profecía que sí recomienda medidas. La
A ver.
primera, y es la que he ampliamente prodigado por el mundo, es que estas refieren la existencia de un remanente. Un remanente que está conformado por personas y que no hace alusión a tierras o a territorios a los cuales esas personas puedan irse para sobrevivir como si fuera tan sencillo. Ese remanente es el conjunto de personas del mundo que ha logrado superar las barreras ideológicas, políticas, de clases sociales y raciales que han dividido a los hombres por causa de quienes nos las incrustaron en la cabeza, porque no es que emergieran de nosotros. Sucede que quienes logren, de acuerdo a la profecía Hopi de Parravicini y muchas, están preparados para habitar en un nuevo mundo, cosa que aduce que la guerra no es el fin del mundo. Me refiero a que no es el fin del planeta o el fin de la humanidad. Es el fin de una etapa oscura que la humanidad, sin darse cuenta, ha experimentado miles de generaciones. Eso concluye ipso facto. Y lo que queda es un futuro diferente. Como tal, el preparar mentalmente, espiritualmente y físicamente ese remanente en cada persona es la única vía para poder enfrentar esta situación. Y voy a hacer una línea tajante de corte. Las otras vías que se consideran, como irse a vivir a Alaska, por ejemplo, o a la Antártida, porque allá no llega la radiación, porque he escuchado miles de cosas, no son viables. Las otras, como ponerse de uno de los dos bandos el más fuerte que vaya a ganar, tampoco es viable. El pueblo simplemente perece. Y cualquier otra, como hacer un búnker o cosas que solo los ricos tienen acceso y ya los tienen, de hecho, pues tampoco van a servir. Porque este asunto de profecías corresponde a anuncios de el cielo y de la intervención de otros individuos que no son de este planeta y han advertido el futuro que nos acontecerá con la finalidad de que podamos preservarnos para otro futuro que ellos anunciaron promisorio y diferente. Es un breve resumen de lo que las recomendaciones, que son muchas, pero están todas enmarcadas en ese principio.
O sea que habría intervención, ¿no? Por lo que tú dices, frente a una condición de destrucción más masiva, ¿no? En el planeta. Sería algo así.
Sí, y esto me permite aclarar en qué consiste esa intervención.
Sí, por
No
favor.
es en detener la guerra, porque entonces las profecías traídas por estos hombres que dicen provenir de un lugar llamado Xielhou, al cual pertenece o que está integrado por una hermandad cósmica o estelar, a la cual pertenece la organización de las Pléyades, tan mencionada aquí, pero también otras como la de Leo, Acuario, Escorpio, Tauro. De hecho, Tauro es una constelación mayor y las Pléyades hacen parte de ella. Ellos reúnen una serie de información que trasladaron a la Tierra con respecto a todo esto que está pasando y va a pasar. A esa información se le denomina profecía. Y para ser más específico en cómo es la intervención de ellos, yo quiero mostrarte una y a todos los que nos están viendo.
Por favor.
Aquí la tengo preparada. Y se puede leer. Esto es, por supuesto, Solari Parravicini, argentino y conocido cada vez más por el mundo entero. En esta psicografía nos advierte el asunto de la guerra. Claro, creo que se está viendo al revés, pero yo les voy a leer, y ahora si puedo solucionar el asunto del reflejo, entonces podrán verla mejor. Pero lo que
Abajo el
está.
texto se lee bien, ¿eh? No, se lee bien, Gabriel.
Ah, qué bueno.
Sí,
Gracias por
yo lo estoy leyendo
confirmármelo.
bien.
Entonces, excelente. Lo primero que quiero mostrarles es la gráfica. Y a esto me refería con el asunto del símbolo y del cifrado. Sucede que este dibujo, pues bueno, ustedes lo ven, es un dibujo mortuorio, porque la sola figura lo expresa y además tiene una guadaña, además tiene un tridente, y hay una serpiente que está en toda la mitad, en la línea, y hay una campana que anuncia, al menos así es como puede leerse, simbólicamente. Ahora el cifrado se amplía cuando tenemos la lectura. ¿Qué dice esto? Fuego, hambre, pestes y muerte. Repite la campana justiciera. Es la campana que vimos arriba en el dibujo. Esta es la voz de todos los hombres del Xielho, que son las profecías que tenemos nosotros en diferentes fuentes. Parravicini es una que él mismo dijo que un ángel fue quien se las transmitió. Ahora bien, ese ángel es parte de esta organización. Volviendo al punto, dice que se acerca al mundo, mas aún el mundo ni escucha ni ve. Totalmente, así es. Viene la tiniebla del dragón que pareció dormido. Aquí vienen los actores de la guerra. Viene el terror del oso que fingió amor y hermandad. Y viene el demócrata humilde que no lo fue nunca. Sucede que estas tres alusiones simbólicas son tres naciones poderosas. El dragón es, por supuesto, China.
China.
El oso, indiscutiblemente, es Rusia. Y el demócrata humilde hace alusión no a un personaje. Es que el Partido Demócrata existe en Estados Unidos, es una nación. Este es Estados Unidos. Y luego sí hace alusión a un personaje. Hemos pensado, y esta es la dificultad a la que me refiero de ubicar las profecías en los hechos actuales, que ese demócrata era Biden por ser demócrata. Pero sucede que Donald Trump fue demócrata los primeros 11 años de su carrera política y luego por estrategia se cambia al Partido Republicano, donde logra su escalada triunfal hasta la primera presidencia con el apoyo indudablemente de este partido y sus secuaces. Si es así, él cumple el símbolo, no lo fue nunca. Humilde, por supuesto que tampoco. Y en este momento acaba de ser electo y sabemos que el 20 de enero tomará posesión. Si estos tres países, Solari advierte que participan de la guerra, nos toca ver cuál es el desenlace según esta profecía. Dice que el oso fingió amor y hermandad. Esa es Rusia. Y el demócrata, que no lo fue nunca, viene con él la pobreza, el sin albergue. En este momento y por fuerza de campaña, se sabe que va a adoptar la misma ley que sigue vigente en Estados Unidos, que desde 1700 establece la deportación o la expulsión de todos los inmigrantes. La va a renovar para aplicarla actualmente, el sin albergue. Y con ellos, todas las explosiones de la disgregación. Viene la oscuridad y luego la luz del sur. La cruz, que no es la romana, sino la orlada, que está en varias profecías. Ahora, las personas ante esta profecía y ante la realidad, comparándolas, pueden ver el encaje. Ya el oso mostró quién es. Y cuando él dice que va a amenazar nuclearmente al que se meta con él, ya mostró quién es. El dragón sigue dormido y por un tiempo lo hará. La gente cree que es inofensivo, que no va a hacer nada, pero sucede que China es un país que no ha revelado cuántas ojivas nucleares tiene y se le atribuye la mayor cantidad todavía a Rusia y luego a la OTAN. Pero China tiene sorpresas. Y sucede que Estados Unidos ahora reaparece este personaje que está en profecías, que será nuevamente el presidente y que es anticipado por la de los nueve tiempos como el gran dictador cuando dice el trono ha sido ocupado por la muerte. Ahí tenemos una antesala de lo que a nivel profético para el 2025, aclaro, no es que esta guerra vaya a darse este año que viene, pero ya tenemos los actores que participarán de ella y que harán gala de su presencia en el año 2025.
Wow, qué fuerte lo que dices y además pensando de cara al futuro, ¿no? Con todos estos acontecimientos, en donde también está puesta la mirada sobre esta región, ¿no? ¿Cuál sería el rol por ahí de Sudamérica o de América incluso? No incluyendo a Estados Unidos, por supuesto, ¿no?
Sí, la aclaración es muy buena porque la profecía no lo incluye. De hecho, esta sella el diálogo diciendo que luego de la oscuridad, o sea, cuando termine la guerra, viene la luz del sur, la cruz, y lo dice con admiración. Bueno, hablemos entonces de esto. Es que el sur está encajado en el diálogo de Jesús cuando dijo: la reina del sur se levantará. Se sabe que el pueblo elegido se atribuye la reina del sur como su propiedad. Dicen que son ellos, o su país, o, por supuesto, la conocida Jerusalén. Pero no, pues sucede que Jesús dice lo siguiente: que ella viene de los fines de la tierra para juzgar, o más bien, para advertir o señalar a la generación destrozada. Y dice que en ese lugar, inmediatamente ya advierte que no es una persona, hay más sabiduría que Salomón. Inmediatamente se cae el postulado que refiere que ellos, me refiero a Salomón y todo lo que envuelve su imagen, son la reina del sur. No, porque Jesús dice que hay más sabiduría en este lugar que Salomón. Está refiriéndose a una sabiduría del ser, una sabiduría del alma, que en un lugar del sur, o más bien que en el sur, existe. Si la reina del sur es ese lugar, es Suramérica y no hay otro, porque no hay Sur Europa, no hay Surasia, no hay Suráfrica, y
Claro.
es claramente definido el continente americano en norte, centro y sur. Y la diferencia entre el continente suramericano es que no participa de las grandes guerras, más bien ha sido la víctima de los colonizadores o los imperios que han trasladado las guerras a todos los territorios del planeta.
¿Y
En la
por
Reina
qué?
del Sur
Sí.
está entonces esa profecía.
¿Y
Adelante.
por qué haces referencia a la cruz orlada puntualmente? Porque también estaría identificando o señalando una región, ¿no? Cuando la cruz orlada de alguna manera es propia podemos decir, de aquí más de la Argentina, ¿no?
Sí, así es. Sin embargo, siendo que puede decirse que es Argentina, en este momento estoy recortando la psicografía para poder mostrar precisamente la cruz orlada de la cual estamos hablando y poder incluirla en el programa de cámara para que todos la puedan ver. Aquí la tenemos, cruz. Sucede que la profecía de Solari Parravicini clarifica qué es esta cruz. Y claro, yo sé que en Argentina, por ser Solari argentino, se ha estudiado muchísimo el significado de la misma. Entonces, ya la tengo acá. Vamos a incluirla. Aquí está. Y la vamos a mostrar para que podamos tener la documentación como es. Aquí está. Dice entonces la profecía de Solari Parravicini sobre la cruz orlada lo siguiente: que la nueva fe dirá ha nacido una cruz y ella es la de Bizancio. Recordemos históricamente que el Imperio Romano, a través de Constantino, después de que él se convierte al cristianismo, se estableció en Bizancio 7 años antes de morir, que luego cambió de nombre a Constantinopla en honor, bueno, pues por supuesto a su nombre Constantino. Recordemos que Constantino funda la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, declarando el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano para poder aglutinarlo, no porque él fuera cristiano ni porque fuera devoto de Jesús. Él, de hecho, fue devoto de Mitra, un dios extraterrestre literalmente, que era comedor de hombres y sacrificaba, digámoslo así, haciendo guerra contra los pleyadinos. Este era el dios de Constantino. Por eso es que el 25 de diciembre, que nacía Mitra, lo declaró como la fecha del nacimiento de Jesús. Ahora, volviendo al punto, sucede que Parravicini lo cita, ella es la de Bizancio, mas no lo será siendo, es decir, no es realmente ese la figura original. Más bien es lo que sucedió en ese lugar donde apareció un grupo de personas que le hizo resistencia a la forma en la que Constantino impartía el cristianismo, queriendo conservar ellos el verdadero predicado por Jesús y sus apóstoles, rescatando el original y peleando contra el cristianismo adulterado que Constantino quiso imprimir en Bizancio. Luego dice, porque ella tendrá el círculo, Dios y el corazón, amor. Llegará la unificación de ideas, de procederes, de razas, unificación de la Babel mundana en la cruz orlada. La Babel mundana es el mundo entero que perdió el horizonte completamente de la original enseñanza de amor y comprensión que Jesús trajo. Y luego hace un comentario ampliando qué es esta cruz y por qué tiene esta forma. Dice que Dios es universo y como el universo es círculo, Dios es universal. Esta cruz colocada dentro del círculo puede ser liso o orlado con llamas, símbolo del sol, igualmente de Dios. Será Dios y Cristo. Si lleva el corazón en la unión de los brazos, es decir, el cruce de los leños, será amor y será fe. El cruce de los leños es el símbolo que nosotros hacemos al abrazar. Esto no es un símbolo masón, indudablemente que ellos utilizan como este cruce así. Pero realmente en la acción de abrazar, nosotros hacemos un cruce de leños. Y esta cruz, así, es la cruz del sur, la cruz orlada, porque está en el círculo envuelto en llamas. Y como Parravicini lo dijo, no es que sea argentina o suramericana o de una cultura específica. Es universal y se trata de todos los que sean capaces de conocer al Dios verdadero que se ha querido ocultar con todas estas religiones y lo lleven en el corazón y procedan de acuerdo a su enseñanza, que es la que Jesús trajo. Ahí entra la cruz orlada en todos los que puedan hacer eso y trabajen para llevar ese mensaje al mundo entero. Más o menos funciona de esa manera.
Gabriel, permíteme compartirte algo que tal, a ver qué te dice a ti, porque hace a principios de este año también, más o menos por el mes de abril, tuve el gusto de conocer a Marcela Podestá, que es la sobrina nieta de Benjamín Solari Parravicini, y que tuvo el gesto y lo logró además, ¿no? De entregarle, hacerle llegar la cruz orlada al presidente de la Argentina, a Milei. Lo curioso de todo esto, por eso te pregunto para ver qué lectura desde la especialidad que tú tienes con las profecías y que a lo mejor esto está, no sé, digo, puesto en algún lado, no solamente tuvo esa intención de llevarle y darle una cruz orlada al presidente, de hecho, una cruz orlada bastante importante, en plata, digamos, hecha para él, sino que el presidente la recibe en la casa de gobierno y recibe esa cruz orlada. Digamos, a mí es como que la política muestra muchas cosas, ¿no? Y gestos, pero es como en una reciente asunción, como fue el caso de él, para mí fue altamente llamativo que él no solamente recibiera a una persona que no conocía, sino que además recibiera esa cruz orlada con todas las cosas que siempre se dicen en cada asunción de un presidente argentino, ¿no? En cada asunción siempre se busca ver qué tanta relación tiene el presidente que asumió con el famoso hombre gris de Solari Parravicini. Te traigo esto porque no lo quiero dejar pasar, porque a lo mejor mi relato a ti te dispara algo, te inspira algo o te hace recordar alguna profecía que haga algún tipo de referencia a que esta cruz, de alguna manera tan emblemática, está marcando un periodo, está marcando un inicio, está marcando una nueva condición. Por eso quería compartir esto, ¿no?
Pues es un gran símbolo. La pregunta es, ¿qué hará él con ello? La
Exacto.
pregunta es, ¿qué significa para él esto? ¿Se trata de una aceptación pública para que la gente considere, los que espiritualmente saben qué es la cruz orlada allá en el país argentino, que este personaje puede ser el que representa sus aspiraciones de un líder benévolo que lleve a la Argentina a un punto espiritual y económico y social que sea diferente al actual? O tal vez sea, como ha sucedido en muchos lugares, una estrategia para que el pueblo lo vea de manera así, benévola, utilizando uno de los emblemas que representan la mayor capacidad de amor y comprensión que un hombre puede adquirir. La respuesta está en los argentinos, pero no solo en los argentinos, sino en su capacidad de ver lo que él hace y no lo que él muestra o dice. Sucede que este asunto demagógico de los presidentes, pues es una estrategia ampliamente conocida y divulgada de parte de la masonería mundial, que es quien establece quién gobierna en dónde,
Claro.
sirviendo a los que están arraigados en Inglaterra, en Israel y por supuesto en Estados Unidos, que es algo así como una gran sucursal de Inglaterra, puesto que efectivamente fueron 13 colonias británicas los que llegaron ahí y formaron Estados Unidos. Así entonces, ¿quién es el presidente actual? ¿Quién lo respalda? Es lo primero
Claro.
que tienen que ver. Y si ven quién lo respalda y las conexiones, tienen la respuesta. Es bueno que revisen entonces todos quién es él.
Bien, interesante el punto. Igualmente lo dejo a que a lo mejor tú más adelante veas de poder profundizarlo más. Cielito, podemos decir que entonces esta antesala que va a presentar a los actores del 2025 es la única señal de un importante movimiento planetario. ¿Podemos decir que este es el epicentro o hay otras, diría yo, otras condiciones también que están siendo como juegos en paralelo de importante impacto? Y caigo en esto, no puedo evitarlo pensar en la economía, no puedo pensar en evitar en ponerlo en el área de la salud. O sea, es como, ¿me entiendes? Hay como distintos escenarios que a lo mejor podrían estar siendo indicadores de.
Para eso debemos tocar otra profecía de Solari Parravicini, que es actual y precisa. La era atómica se acerca. Rusia ya juega con ella sin saberlo. Después de las guerras, llegará y hará guerra. Y la guerra de guerra, fuego de fuegos será. Tenemos entonces que el conflicto Rusia-Ucrania en el año 2025 no solamente va a continuar, sino que va a crecer. Es que ya todos ustedes se dieron cuenta de lo que sucedió hace pocos días. Él lanzó, me refiero a Putin, por supuesto, el oso, Rusia, los misiles que tenía ya reservados, son de alcance nuclear, fueron capaces de recorrer alrededor de 1.000 kilómetros en tan solo 15 minutos. No estaban cargados con ojivas nucleares, pero fueron una advertencia muy clara de lo que sí es capaz de hacer. Y eso él no lo había hecho hasta ahora. Y sucede que la OTAN ya autorizó a Ucrania para utilizar armas de mayor potencia en contra de Rusia. ¿Qué es lo que está sucediendo? Si esto fue hace pocos días y el 2024 ya está que se termina, el 2025 no es un año de paz. Es un año en que esta guerra va a escalar.
Claro.
Y por lo tanto, esta profecía, que ustedes deben verla nuevamente, lo que está sentado en ese trono es una especie de entidad robótica. Eso, sin duda alguna, no es un ser humano. Pues sucede que esta es la verdadera figura de Vladimir Putin, de acuerdo a Solari Parravicini. Ahí la tienen. No es una persona. Está sentado en un trono de dirección, o sea que él es el que comanda la guerra, él es el presidente. Sin embargo, su rostro mecánico pareciera serlo, aduce a que lo metalizado de su discurso obedece a su naturaleza no humana. Y tal vez sea alarmante para muchos lo que yo estoy diciendo, porque se ve como humano, se viste como humano, habla como humano, pero es que lo que define a un ser humano no es el aspecto, es el alma, es el espíritu, es el ser que guarda en el corazón. Y este personaje, cuando amenaza nuclearmente a la humanidad entera sin que se le note siquiera algo de remordimiento, denota que no tiene alma, ni nada de lo que mencioné que nos hace humanos a nosotros. Como tal, esta es la representación gráfica de no solamente el personaje que en el trono ruso comanda esta guerra, sino de todos los que se enfrentan entre sí nuclearmente en sus distintos gobiernos. Es el mismo rostro. Ahí tienen ustedes el porqué de la guerra. Está hecha por personas que no son personas, que no
Claro.
están interesados en los que somos personas, ni en la vida de nuestros hijos, ni de la tierra, ni de absolutamente ninguna criatura viviente.
¿Y qué está en
El
juego entonces,
2025 es.
Gabriel? ¿Qué es lo que está en juego? Porque si no es una guerra que de interés humano, es una guerra, parece más intergaláctica, ¿no? ¿Qué es lo que estaría en juego, tú crees?
Está en juego lo que las profecías advirtieron cuando en el Apocalipsis 12:7 dicen por qué el dragón está aquí en la tierra. Lo pueden leer todos los que estén allí y tengan una Biblia cerquita. Y ahí está el Apocalipsis y dice que Miguel y sus ángeles, indudablemente eso no pasó en la tierra, tuvieron una gran batalla en el cielo y lucharon contra el dragón y sus demonios, aunque ahí dice ángeles, pero el dragón no tiene ángeles, demonios. Los demonios son extraterrestres y esto ninguna religión se lo explica a la gente. Porque después dice que fueron vencidos, no se halló lugar para ellos en ningún planeta del cielo y caen a la tierra. Eso es una invasión. Nosotros fuimos invadidos por seres sin alma que astutamente se parecen a nosotros para poder gobernarnos. Pero esto tiene mucha tela por cortar y muchos miles de años, a fuego lento para llegar al orden mundial de hoy en día. Y dice que ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido con gran ira. El diablo es esa rebelión, no un ente específico, sabiendo que le queda poco tiempo y engaña al mundo entero con una sola finalidad: detener lo que el ser humano en el futuro tiene para convertirse. Nosotros no seremos hombres como nos vemos actualmente por siempre. Después de muchas etapas de ascenso, las personas se convierten en creadores, capaces de diseñar formas vivientes biológicas y espirituales con leyes creacionales y no en laboratorios que hacen aberraciones genéticas como las de hoy en día. Las personas serán capaces de crear vida como árboles, como criaturas, como aves y en los más avanzados, como los mundos de los cuales vienen estos que trajeron las profecías, pueden crear sistemas en planetas diferentes para luego ser poblados por nuevas humanidades. Estamos hablando que Jesús dijo exactamente eso cuando anticipó: vosotros sois dioses, y un dios se caracteriza por crear. Lucifer, Yaldabaoth, todos los nombres que tiene en la tierra y en el cielo, se encarga de detener ese plan crístico de que el hombre se convierta en un dios y por eso lo pervierte, lo degrada, lo llena de ideas para que se autodestruya y cambie su propia naturaleza y jamás llegue a esa posición. ¿Qué está en juego? El futuro de un universo. Ni siquiera es el futuro de un país. Ni siquiera es la reina del sur. No se trata de mí o de nosotros o de nuestros hijos. Se trata de un plan creador que se instaló en la Tierra, en el que muchos planetas tienen esperanza y no van a permitir que una rebelión parásita dañe ese plan. Por eso Miguel, que los venció arriba, tiene planificada una guerra aquí abajo. Y bajo esa condición, Lucifer sabe que no tiene tiempo y por eso va a llevarse consigo al que pueda. Por eso va a hacer esta escalada de guerra nuclear para evitar que el hombre, matándolo, pueda tener tiempo de entender quién es y a qué vino. Almas, espíritus y plan creador están en juego. Así que, para los que entienden estas palabras, no es cualquier cosa lo que está pasando en la Tierra.
Bueno, evidentemente es diría, de una gran magnitud lo que está en juego. Con lo cual también me cabe la pregunta sobre, ¿existe la posibilidad de que no se logre esta meta? Digamos, así como está la profecía que de alguna forma anuncia esta tercera guerra que forma parte de este plan, de la aniquilación de este plan. Pero este plan se concreta, podemos decir. ¿Hay alguna profecía que indica que se concreta o esto es una mera deseo, anhelo, suposición, digamos? ¿En dónde podría constar que esto es un hecho irrevocable?
Esa es una pregunta maravillosa y te agradezco que la hayas hecho porque si no existieran profecías que anunciaran lo que después de esta etapa final llamada fin del mundo, como es conocido, no viene algo que sea bueno, pues la verdad, hablar de profecías no tendría ni siquiera sentido. La gente debería prepararse para morir de la manera como guste y se acabó, porque no hay salvación. Sucede que no. Sucede que es todo lo contrario. Y siendo que las fuentes proféticas que verifican esto son muchas, voy a referirme a una sola muy explícita. Profecía de los nueve tiempos traída en 1973 por hombres del Xielhó dice que en el último tiempo después de la guerra, los verdaderos guías espirituales son ahora los que imparten el rumbo a la humanidad. La estoy leyendo literal. Todos los gobiernos han dejado de existir, ninguno servía, ninguno. Y sus líderes políticos terminaron también, ninguno sirve, ninguno. El nuevo rumbo señalado encaminará a la humanidad al verdadero saber. El tiempo de las armas ya pasó, concluye con la tercera guerra y no habrá más nunca una nueva. El hombre regresa con fuerza renovada a la vida espiritual que siempre se le ofreció y nunca llegó. Y esto lo dicen porque estos mismos trajeron los conocimientos espirituales por 12.500 años a la Tierra, prácticamente en todas partes del globo. Y lo que hicieron con ellos, la rebelión, fue cambiarlos, deformarlos, hacer religiones con ellos y nunca enseñar esta sabiduría. Sin embargo, los registros están en todas partes. Se celebra el nacimiento de la nueva vida. Los hombres serán aquí verdaderos hermanos y amigos. Cantarán con la voz del nuevo día. La relación y conocimiento con Dios será en esta generación la perla preciada del ser. La paz de ahora fue siempre la decisión de ustedes, los hombres. La negaron y la despreciaron. Ahora conocen el precio que nunca se debió pagar. No lo olvidéis. Encaminaos ahora por este sendero de entendimiento y comprensión sin remordimiento ni amargura. Pagaron los que debían pagar. Esto es la rebelión que ya no existe. Los justos renacen y su alma se enaltece y multiplica en amor. Nada empañará este camino. Han vuelto a la vida. Se han reencontrado con Dios. Los años que habrán de venir serán de gran paz y armonía entre los hombres. Los guías espirituales del cielo que vuelven a la tierra, como en la antigua Lemuria, como en las crónicas de Akkakor se dice, como en los mayas, etcétera, etcétera, vuelven. Y enseñarán con poder y autoridad verdadera, preparando la llegada segunda, prometida y ofrecida por el gran avatar de todos los tiempos. Esa es la profecía y el resumen de todo.
Qué impresionante lo que acabas de compartir. La verdad que, bueno, abre diría una visión, ¿no? No sé si la palabra es esperanza, pero una visión más prometedora de lo que viene. Con lo cual, ¿te atreverías a afirmar que entonces este desorden mundial que se va a vivir a partir de la Tercera Guerra Mundial es en algún punto necesario para generar un nuevo orden, no solamente en la Tierra, sino a nivel universo? Digamos, ¿es parte del plan?
Esto es difícil de decir por la dificultad, valga la redundancia, que tienen las personas de aceptar estas palabras que voy a pronunciar, que tengo que aclarar que no son mías, sino que están en las profecías. el caos venidero aporta a la conformación de una nueva fisonomía, no solamente de la Tierra, sino espiritual. Y el mismo Solari cita que Dios le permite para, entre comillas, castigar al malvado y salvar al justo que ora. La gente puede pensar, ¿cómo es posible que se diga que se permite el caos para salvar al justo si el caos mata y mata y mata? Pero sucede que no. El caos mata a los que viven en el caos, pero a los que se retiran de él, no lo mata el caos. Y ese es el punto crucial. Si los Hopi advirtieron que el que tenga el refugio en su corazón ya tiene el mayor refugio de la vida, porque los refugios materiales no van a servir, esos son del caos, entonces ya están preparados para un mundo nuevo. Hablemos de ese remanente que cité al principio, esas personas de diferentes países que se reúnen en América del Sur sobreviviendo a la guerra, tienen que aprender a convivir fuera de las normas del caos del cual vienen. El
Claro.
ejemplo es este. En Estados Unidos, por ejemplo, la ambición no es considerada un defecto, es considerada una virtud. Y hay que ser ambicioso para tener riqueza. Y la riqueza es el modelo de existencia más afamado que todos los jóvenes persiguen como tal. Cuando uno de esos logra salvarse y llegar aquí después de la guerra, la ambición no le va a servir para convivir con el remanente. Tiene que cambiar el modelo mental y entender que caducó el que utilizaba y que el verdadero es el necesario para vivir. Eliminar la ambición y cambiarla por la bondad. Eliminar el odio y cambiarlo por el amor. En resumen, eliminar la estupidez y cambiarla por la comprensión. Los que logren eso ya no tienen conflictos, ya no recurren a la violencia, desalojan totalmente la ira y erradican el egoísmo. Y esa clase de personas son las únicas calificadas para el nuevo tiempo posterior a la guerra. Los demás perecen. Conclusión, sí, esto está permitido, es necesario, y aún nosotros que estamos hablando de esto hoy, tenemos que aprender algunas lecciones para entender lo que significa inclusive nuestra propia enseñanza en la convivencia cotidiana, porque esa es la realidad honesta y clara de todos los que difundimos este mensaje.
Gabriel, estamos hablando de personas despiertas y también estás mencionando sobre ese remanente. ¿Cómo ves hoy a la humanidad, digamos, en cuestión de despiertos? Porque los despiertos serían parte del remanente. ¿Crees que hay un porcentaje importante? ¿Crees que mucha gente despertará a último momento? Y eso, digamos, ayudará a este nuevo grupo, a este núcleo de gente, a ser parte de la reconstrucción y de esa nueva convivencia.
Sí, de los justos que habla la profecía, que superviven a toda esta situación, en este momento hay dos tipos. Los que ya despertaron y los que siguen dormidos. Pero
Claro.
estos segundos que siguen dormidos, pero pertenecen a este grupo al que me refiero, remanente, como lo hemos dicho, es porque llegado el momento también despertarán. Y despertar es darse cuenta de la realidad, no es una experiencia sensorial extraordinaria, sobrehumana, tildada de espiritual, porque desafortunadamente se le ha llamado despertar a este tipo de sensaciones y emociones que están fuera de lo común. Pero el despertar no es así, el despertar es sereno, tranquilo y silencioso, en quien ve sus defectos y los corrige. Ese que ve la realidad del mundo y es capaz de dar la voz de alerta temiendo por la vida de sus semejantes, ya rompió con todas las barreras y son los primeros que podemos calificar que se encuentran en esa posición. Los demás son los que, por causa de las palabras de ellos, empiezan a despertar, con un efecto terrible anunciado proféticamente por Jesús y mucho antes. Todos los que escuchan, solo una pequeña porción comprende. Los demás se burlan, los demás desprecian, rechazan, porque es más fácil rechazar que comprobar, sobre todo para los que gustan del caos y lo defienden. Ahí tenemos que los despiertos, llamándolos entonces de esa forma, son unos muy, muy poquitos y selectos dentro de ese plan de inteligencia que está determinado que debe despertar en este tiempo. Es la forma en la que yo puedo resumir quién es ese grupo de personas.
¿Cómo no caer, ¿no?, en la trampa del miedo, de la desesperación, cuando los acontecimientos estén a la vista de todos? Tanto sea, bueno, especialmente a los despiertos, ¿no? Que es una cuestión de fe, es una cuestión, ¿crees que es importante estar muy atento a este tipo de información, como estás acercándonos en este momento, Gabriel, para poder entender y no deslizarnos, ¿no?, en la carretera del miedo?
El no tener miedo es en este mundo un desafío, porque
Claro.
hay tantas cosas que amenazan la vida cotidiana que las personas deberían reflexionar en, por ejemplo, cómo le tienen tanto miedo a una guerra, pero no le tienen miedo a las soluciones que ante las enfermedades creadas por ellos nos plantean. Es el ejemplo. ¿Cómo le tienen miedo a una explosión, pero no le tienen miedo al que oprime el botón o da la orden para que esa explosión suceda? Entonces, no se trata de tenerle miedo a algo a cambio de otra cosa. Se trata de que miremos lo paradójico que es esto. Pero si el asunto es cómo dejar de tener miedo, solamente hay una fórmula inequívoca. El primer miedo que se debe perder es a lo desconocido. Ese es el primero. Por temor a lo desconocido, las personas no se abocan a buscar información que les permita entender lo que ocurre y les pasa en la vida, porque la consideran o sagrada o prohibida, porque eso les dijeron desde tiempo inmemorial. Si rompen ese miedo, se van a dar cuenta quiénes los gobiernan, quiénes están detrás, cuáles son las armas y en cuáles se han especializado en luchar los enemigos de la humanidad. Y se darán cuenta quién verdaderamente es el Dios que tanto buscan sin encontrar, quiénes realmente son cada uno de ellos mismos por dentro, qué fuerzas tienen para pelear. Y cuando se den cuenta quiénes son de verdad y por dentro, el miedo desaparece. Desaparece el miedo a la muerte, es el primer miedo que desaparece, porque la entienden y ya saben que ellos mismos, por ser lo que son, no mueren aunque el cuerpo perezca. Y que la peor muerte que hay es esta de vivir como se vive en la tierra, sin horizonte alguno y totalmente engañado. Y este tipo de información va despertando a la gente. En conclusión, lo que despierta a las personas no es un iluminado que los toca con su manto, ni tampoco una luz cegadora que los envuelve repentinamente. Lo que despierta a las personas es el conocimiento que les permite saber quiénes son. Y se iluminan por dentro. Ahí se pierde el miedo y ya hay cómo enfrentar este problema.
Cerrando un poco la charla, ¿hay alguna profecía que en este momento tome tu atención en donde crees que puede estar próxima a venir o que, sacando lo de la guerra, pero que de alguna manera sería como las primeras señales de esto, de esta serie de sucesos que están por venir?
Sí, indudablemente que las profecías tienen respuestas prácticamente a cualquier pregunta con respecto al futuro. En primera instancia, las profecías que advierten, como me dices, no solamente de la guerra, advierten de la aparición de los cruzados de la Cruz Orlada y quisiera entonces referirme a ello ampliamente. Sucede que en tanto la guerra avanza allá, en Oriente, en Asia o en Norteamérica. En América del Sur está sucediendo otra cosa y está sucediendo silenciosamente. Está apareciendo en el interior de algunas personas un espíritu diferente que fluye a través de su corazón, revelándole un proceder diferente, decisiones diferentes y una sabiduría distinta a la mental o a la intelectual. Esa clase de individuos se dan cuenta que la única forma de ayudar a los demás a entender lo que ocurre es no convirtiéndose en líderes o en representantes de los movimientos que obnubilan a la gente, sino en cruzados de la cruz orlada. ¿Qué significa eso? Son personas que enseñan a amar, que donde hay conflictos llevan comprensión y reconciliación, que donde hay tristeza llevan regocijo, que donde hay odio llevan amor. Y se identifican con la madre que aborrece al hijo, pero también con la que lo ama. La que lo aborrece la toma para educarla y la que lo ama la pone de ejemplo para los demás. Son educadores de la humanidad, son servidores de un plan mayor que entendieron universal, divino, proveniente de un Dios que en la tierra no se conoce, pero ellos sienten ya. Esa clase de individuos son silentes, no aparecen en televisión, no aparecen en las portadas de las revistas, pero están haciendo un trabajo en todo el territorio de América del Sur que, sin que los prepotentes que gobiernan el mundo se enteren, es la fuerza más poderosa que hay para contrarrestar la oscura que va a barrer con el planeta como ellos pretenden. Esos son los cruzados de la Cruz Orlada.
¿Y ellos lo
Están en
saben?
todas partes. Claro que sí.
¿Saben?
Ellos lo saben. Pero como te lo dije, no es algo que se anuncia vox populi como quien diga, yo soy un cruzado de la Cruz Orlada, vengan a mí porque tengo la solución a sus problemas. No, ellos van caminando como lo hacía Jesús al comienzo para tener una comparación única. Él no iba promulgando, sino que al final, 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 cuando determinó que ya era la hora, fue que lo hizo. Pero él iba silenciosamente sanando, enseñando, predicando. Y cada vez que curaba a un ciego o a un paralítico, decía, por favor, no lo anuncies. Por favor, no riegues la voz acerca de esto. Guárdalo en ti y guarda lo que Dios hizo por ti. Indudablemente que las personas no hacían eso y le contaban a todo el mundo. Tenemos la historia de la samaritana, por ejemplo, como un precedente. Pero estos cruzados son así. No necesitan de la gloria personal por sus actos, ni tampoco anhelan lugares protagónicos para que merezcan aplausos por lo que hacen. Es la humildad más grande hecha carne, y por eso ellos saben lo que son y solamente serán descubiertos en su debido momento por quienes los tengan cerca.
Ya estamos en tiempos de la Cruz Orlada, entonces, por lo que estás diciendo.
Ya estamos en tiempos de la Cruz Orlada. Y sin que la gente lo note todavía, esas personas ya están trabajando en la tierra.
Gabriel, que siempre es tan exquisito escucharte y agradecerte por todo esto que compartes desde, bueno, aquí el día de hoy y en otros canales y que la gente que te sigue, me gustaría que, bueno, compartieras aquellos datos donde la gente puede si seguirte, la gente nueva y bueno, que puedan ir escuchándote todo esto que sé que lo haces con un gran compromiso en tus redes, bueno, que pudiéramos saber de ti más.
Sí, Niño Nuevo es la profecía que he tomado como responsabilidad, lo cual he dicho hace ya 7 años de trabajo. Entonces busquen Niño Nuevo en todas las redes y en internet y ahí tendrán la respuesta de dónde encontrarme y dónde encontrarnos a los que estamos unidos para dar este mensaje, porque por supuesto que no trabajo solo, nunca lo he hecho. Simplemente es la parte que me corresponde hacer. Y esa es la que ustedes pueden encontrar con Niño Nuevo.
Bien. Bueno, Gabriel Cardona, con quien hemos podido tener esta exquisita charla. Gracias y será hasta un nuevo encuentro. ¿Quieres dejar algún mensaje puntual para este final del 2024?
Sí. No tengan miedo. El miedo es un veneno para la inteligencia. La duda quebranta la mente, mata el espíritu. Si tienen ignorancia, los felicito por reconocerla. Solamente así pueden aprender los conocimientos que les enseñan lo que son, quién es el creador verdadero y quién es el impostor que nos han puesto como figura para engañarnos. Y cuando lo descubran, será interior. no exterior, y por eso el miedo desaparecerá y dejarán atrás sus falsos dioses, sus temores y la ruina que antes arropó sus vidas. Sigan adelante en esa búsqueda espiritual, no de hombres para seguir, sino de conocimientos para entender lo que somos. Nos vemos en una próxima, Maga, y muchísimas, muchísimas gracias.
Gracias a ti, muchísimas gracias. Bueno, y con esto nos despedimos. Gracias a todos los que nos acompañaron. Y bueno, vamos a seguir como siempre en contacto con Gabriel Cardona, Niño Nuevo, y un programa que lo hacen colaboradores de él los días martes aquí a las 20 horas Argentina. Así que síganlos también, pues siempre hay información referida a todos los aconteceres en el mundo. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias.
A ti.
Hasta la próxima.